Tarde o temprano, Eugenio González, Mercedes Martín.
Y yo sin saberlo, Juan Carlos Saavedra.
Pudiera parecer que en el mundo de la historia está todo escrito y que no existen polémicas, nada más lejos de la realidad. Los historiadores también se dividen en bandos enfrentados que intentan que sus tesis sean reconocidas como las auténticas, como las verdaderas. Un ejemplo de ello lo tenemos en el término guanche, cuyo posible origen pues puede estar en discusión. ¿Cuáles son las teorías que existen sobre su posible significado? Enseguida se los vamos a contar, o mejor, enseguida se lo va a contar él, Juan Carlos Saavedra. Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio. Muy buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes, Juan Carlos, gracias por venir.
Juan Carlos, pues eso, ¿cuáles son las teorías que existen sobre este su posible significado?
Mira, no solo está la discusión en el término guanche. Yo creo que hablar del mundo de los indígenas canarios es un deporte de alto riesgo.
¿Sí?
Si no hay acuerdo, si lo llamamos aborígenes, indígenas. Unos hablan de que fueron traídos por los romanos en el siglo I, otros dicen que no, que fueron traídos en el siglo VIII, siglo IX antes de Cristo por cartagineses. Y el término guanche pues no está alejado de esa polémica. Podemos decir que existen dos teorías sobre el origen de esta palabra. Para los que estudiaron en mi época, hace ya algunos años, lo que era el BUP, cuando empezaban a darse en nuestros centros escolares nuestra historia, pues nos decían que guanche venía de guan, que sería algo así como persona, chinet, que sería la isla de Tenerife. O sea que guanche sería, en el idioma de los indígenas canarios, el gentilicio de los habitantes de la isla de Tenerife. Pero en los últimos tiempos, Maximiano Trapero, un catedrático de filología, ha hecho varios estudios en el que dice que guanche viene del francés antiguo. Y sería, como llamó Jean de Bettencourt, a todos los indígenas de todas las islas cuando estuvo por aquí a principios del siglo XV, empezando lo que es la conquista de Lanzarote. Según Maximiano, vendría de un verbo en lo que es el francés antiguo, genchir o genche, que él lo identificaba como un término que equiparaba a los indígenas canarios por su capacidad de esquivar y lanzar objetos, esa agilidad que ha quedado también clara en las crónicas. Y claro, hasta ahora, en casi todas las islas existen topónimos que hablan de guanche, guanchía, no solo en Tenerife. Los que defendían o que defienden que guanche es una palabra que viene del lenguaje de nuestros ancestros, creen que esos topónimos fuera de Tenerife obedecen a que allí se asentaron guanches de Tenerife tras la conquista, y de ahí viene el topónimo. En definitiva, Eugenio, en definitiva también Mercedes, tenemos dos teorías sobre el origen de la palabra guanche. Uh-huh. Los que dicen que tiene origen europeo y los que le dan pues un origen norteafricano bereber de lo que es el tifinagh, el alfabeto amazigh.
Bueno, y entre ellos, entre estos últimos, destacan los estudios realizados por Pablo de Luca López. Él es vicepresidente del Centro de Estudios Imasigen de Canarias, además miembro de la Asociación Cultural Tamusni e investigador del mundo bereber y autor del libro Diccionario Abreviado de Antiguas Voces Canarias. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer escucharles y gracias por la invitación.
Gracias por atendernos. Bueno, entonces usted se decanta por cuál versión.
Ah, evidentemente. Esto es un proceso y una historia larga de contar. En realidad, no hay que olvidar que de siempre ha existido una teoría eurocentrista. Esto ya viene de los años 70, que decían que, bueno, atendiendo lo que era lo de la palabra Cromañón, que todo el mundo conoce, ¿no?, que es una población francesa, ¿no?, y de que los guanches procedían, según la, en este caso lo que es la estructura esquelética o un poco formando parte de lo que es la antropología, ¿no?, del hombre de Cromañón. Bueno, las últimas, esto no es cierto en cuanto a lo que es la procedencia eurocéntrica, y posiblemente las teorías del doctor Trapero vayan en esa dirección, porque lo de Glenshear, yo he estado estudiando y viendo los artículos que en su día publicó el doctor Trapero, ¿no?, sobre los de Kenshir, que venía del francés antiguo y tal y cual, y en realidad pues me hizo las investigaciones que estoy realizando desde hace ya mucho tiempo, estamos hablando de principios de los 90, ¿no? Me estoy dedicando a esto, pues veo que no coincide, evidentemente, ¿no? Las últimas investigaciones antropológicas, estamos hablando del último tercio del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Hablan de yacimientos ibero-mauricienses y neolíticos del norte de África, concretamente de Mechta Larbi y Mechta Falú, que son dos yacimientos arqueológicos importantísimos que hablan de, bueno, de épocas pretéritas, del 10.000, 5.000, 7.000 antes de Cristo, ¿no? Y que, comparando las relaciones antropológicas, en este caso, con la de los antiguos guanches o los primeros guanches, pues ya la cosa cambia absolutamente. Ya no se trata de migraciones desde Europa al norte de África, sino que al revés. Los estudios de muchos antropólogos, como por ejemplo Michael Shamla, una de las que más se ocupó del tema, indican una inmigración al inverso, o sea, de Norte de África hacia Europa, atendiendo al volumen craneal, ¿no? En este caso de los cráneos del Cro-Magnon con los cráneos de los robustos mediterráneos de la parte norte de África. Bien. Pues basado en eso, hay que decir que, primero, no hay que confundir, eso también es claro y hay que darlo a conocer a nuestro pueblo, lo que es un árabe de lo que es un bereber o lo que es un amazigh, ¿no? Los amazigh o los bereberes son los pueblos autóctonos del norte de África desde tiempos inmemoriales. De hecho, son los habitantes autóctonos, como dije antes, de estos yacimientos protohistóricos, ¿no? Al que se agregaron algunas emigraciones procedentes del Oriente más próximo, estamos hablando del Medio Oriente, y que conforman hoy en día lo que se llama la etnia amazigh o bereber, que va desde la oasis de Siwa, en la frontera en Egipto con Libia, hasta las Islas Canarias, y desde el mar Mediterráneo hasta la curva del río Níger, de influencia Tuareg. Por lo tanto, los primeros guanches, los primeros habitantes de, y sigo hablando un guanche en general, porque después diré por qué se aplica guanche a todos los canarios, ¿no? Y por qué aparece así en la Real Academia Española como definición, ¿no? Pues bien, estos primeros pobladores, que según, como ustedes bien dicen, según los diversos autores, hay de distintas oleadas en distintas procedencias del norte de África y en distintas oleadas en el tiempo, ¿no? Y en el espacio, pues son evidentemente preislámicos, no tienen nada que ver con los árabes, porque hay que decir en primer lugar que los árabes es la antítesis del amazigh, son enemigos irreconciliables. Esto es una evidencia, porque es que hay mucha confusión al efecto para un poco indicar o para poder definir cuál es la diferencia entre los dos conceptos étnicos, ¿no? El árabe es de la península arábiga, lo que hoy en día constituye la Arabia Saudita, y lo bereber o amazigh es constitutivo específicamente del norte de África, con los límites que acabo de decir, ¿no? Y volviendo a la palabra guanche, hay que hablar pues del Tuareg de la Hadjar. ¿Qué es el Tuareg de la Hadjar? El dialecto Tuareg de la Hadjar, en la parte de la Hadjar, es la zona sur de Argelia, ¿no? En esta zona sur de Argelia se integran, junto con otra gente de Mali y de Níger, el famoso y legendario pueblo Tuareg o Tuareg, que mucha gente de nuestro pueblo reconoce como los hombres embozados que van, estos hombres altos del desierto, etcétera, ¿no?
De azul, eso está,
exactamente, los hombres azules, ¿no? Y evidentemente estos pueblos, que son pueblos norteafricanos autóctonos, forman parte de lo que es la etnia amazigh en general. Son los llamados dialectos meridionales o del sur, en contraposición con los dialectos del norte, o bereberes del norte, que abarcan por lo que es Marruecos, lo que es Argelia, lo que es Tunisia y lo que es Libia, que son, digamos, los estados actuales en los que se constituye una población berberófona muy importante, que tiene un alcance de más de 30 millones de berbero hablantes, ¿no? La zona donde más se habla la amazigh o el bereber es la zona más próxima a Canarias, en este caso es Marruecos, donde hay un 60% de berberófonos a pasar, o sea, aparte del árabe dialectal, ¿no? Evidentemente, le sigue después Argelia con los cabilios, la cabilia, de los que hay en Tizi Ouzou, la Universidad de Tizi Ouzou, es donde apareció el primer movimiento amazigh. Después le sigue en disminución lo que es la parte de Tunisia, porque está un poco más influenciada por la conquista árabe, estamos hablando del sur de Tunisia y el centro de Tunisia, y finalmente Libia, uh-huh. en la que hoy en día están, pues ya saben ustedes, en convulsas confrontaciones bélicas y tal, y que están precisamente luchando en Libia ahora mismo contra un régimen árabe que quiere, pues, eso uh-huh. todo el mundo lo sabe, ¿no?
Pablo, nos quedamos sin tiempo, Juan Carlos quiere hacerle una pregunta, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, pedíamos...
La pregunta, Guanche, voy a ver la medida porque para
el origen. Es mucho. Es muy interesante, pero en la radio el tiempo sí, manda.
Exactamente. Uh-huh. Vamos a ver. Hay una palabra en el Tuareg del Ahaggar. Esta gente de los Tuareg del Ahaggar emigraron a lo que es el sureste de Marruecos, la parte de Tafilalt, donde se justamente en Tafilalt, el sureste de Marruecos, están localizados los canarii. Esos canarii que los arqueólogos, en este caso puedo nombrar a José Juan Jiménez, que fue uno de los que estudió esta ubicación, hay una palabra que es Eshet, deletreo, E-C-H-C-H-E-D, enfática, Eshet. Este Eshet significa, literalmente, malo, cruel y fatídico. Fíjense bien lo que vamos a decir. ¿Por qué esto de Eshet, malo, cruel o fatídico? Porque entre los primeros habitantes de la isla de Gran Canaria, al final de la conquista europea, los canarios de Gran Canaria llamaban a la gente que habitaba Tenerife Wanshet. Este, el del malo o fatídico, pero no porque fueran malos los guanches, sino porque eran los hijos, y por ahí la traducción que usted udió antes, lo de Guanchinet, porque era la isla del volcán. ¿Por qué? Porque el volcán, el Teide, era Tenerife, y Tenerife era el Teide, y dentro del Teide estaba el Guayota que era el maligno. Significa que el maligno era las erupciones volcánicas que las hubo antes de la conquista, durante la conquista y después de la conquista. Está clarísimo. Por tanto,
o sea que sería un término por completo indígena en su momento, ¿no?
Exactamente, es indígena porque es wa, que significa el demostrativo uh-huh. autónomo, wa, wa, en preposición n, independiente, es shet, que significa el del malo, este del malo en fatídico. Y en alusión al Teide, donde habitaba un genio maléfico, que era Guayota, que enviaba la lava uh-huh. desde su interior, claro, esto provocaba... O sea, provocaba un terror.
Como se acerca la...
Desde claro. luego que es muy, muy interesante. Se ve
claro,
que, bueno, que domina usted muchísimo el tema.
Provocaba el terror claro. entre los guanches, ¿no? Entonces, y claro, desde las costas...
Volveremos a llamarlo, Juan Carlos, si te parece.
Sí, es que tenemos...
Pablo de Luca, vicepresidente.
Es que se acerca el informativo. Dejamos las dos teorías para que la gente que la haya escuchado saque sus conclusiones.
Gracias, Pablo de Luca.
Muchas gracias.
Bueno, qué interesante, Juan Carlos, porque...
Sabe mucho,
¿verdad? Sí, sí, hay que volver a llamarlo.
Sí, porque la palabra guanche siempre tiene, ¿no?, esa connotación de que pensamos que solo de la isla de Tenerife, y también hay dudas de su origen. Y hoy ha quedado, pues, aclarado. Juan Carlos Saavedra, gracias por venir.
Un placer, como siempre.
Hasta el martes que viene.
Gracias, Juan Carlos. Adiós.